encanta Federación.
Bueno, nos vamos a dar un gusto, muchachos. Lo pueden saludar al doctor Ariel Berzelli. Es investigador del CONICET. Es abogado inicialmente, doctor en ciencias sociales y humanas. Ha hecho posgrado en Harvard, entre otras instituciones, el derecho de Internet, fundamentalmente. Las regulaciones que se vienen en Internet, se vienen regulaciones que hacen con nuestros datos personales, la cuestión del Facebook y Cambridge, ¿estaba en condiciones de manejar tanta información o había una compañía más grande atrás de ella? ¿Y qué sucedió en las elecciones argentinas del 2015? Entre otros temas, lo puede saludar al doctor Ariel Berzelli.
Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día.
Buen día, le va. Gracias por la comunicación.
Bueno, vamos a ver si es buena la comunicación. Arrancó así medio pixeladita. Vamos a ver si podemos entendernos hoy Jueves Santo. A nosotros hace rato que nos viene preocupando este tema del crecimiento y de la buena y mala utilización de las redes sociales. Claro, uno habla de la buena y mala utilización de las redes sociales, por lo general, para los seres individuales, para cada uno de nosotros. Pero esto es peor aún cuando corporativamente se utilizan de una manera non santa las redes sociales. Entonces nosotros entendíamos que tendría que haber algún tipo de marco regulatorio en un tema que es muy nuevo, que todavía sigue siendo novedoso y que evidentemente es difícil de regular, pero fundamentalmente porque quienes ostentan el poder son los que más lo utilizan, ¿no?
Sí. Es una buena forma de verlo, sobre todo diferenciar qué es lo que hacemos nosotros como usuarios de las redes de lo que es la infraestructura de estas redes, dónde está alojada, y es el poder de las corporaciones en relación a Altra, por ejemplo, en este caso el tratamiento de nuestros datos personales. Y es realmente complicada la situación a nivel internacional, porque lentamente, hace ya más o menos como 5 o 6 días, hace como una semana, se viene sabiendo información sobre qué usos se le fue dando a la información de los ciudadanos dentro de Facebook y también fuera, ¿no? Y cómo se fue, de alguna forma, todavía no se sabe bien cómo se lo hizo, manipulando esta información y estos datos para generar tendencias en campañas presidenciales o en campañas políticas. Y eso es bastante complicado. Quería hacer un comentario en relación a tu introducción, y es que, si bien es cierto que hacen falta más regulaciones, ya hace tiempo se sabe que Internet es el espacio más regulado de la historia de la humanidad. Y no solo tiene regulaciones legales, sino que además tiene regulaciones tecnológicas. Y cuando, por ejemplo, nosotros adherimos a utilizar Facebook o Twitter o cualquier cuenta, por ejemplo, de Gmail o de Mail o de cualquier otra empresa, de donde sea, sean norteamericanas, chinas, rusas, de cualquier lado, nosotros adherimos a los términos y condiciones de ese sitio, casi como que de forma ciega, decimos sí, absolutamente a todo, sin leer la letra chica.
Sí.
Y eso tiene problemas, es decir, que más allá de una cuestión de legalidad o legalidad, a veces, o de regulación más bien pública, como me imagino que entendías vos al inicio o la introducción,
así es.
A veces nos escapa un poco lo que nosotros podemos controlar, incluso sobre nuestra propia información sensible, porque estamos adhiriendo casi de forma crítica a los términos y condiciones de estos servicios.
Claro, lo que pasa es que, como decís, te empiezan a aparecer los cartelitos en medio que estás haciendo algo, un trabajo, y empiezan los cartelitos, ¿aceptás de que Google haga tus fotos, no sé qué cosa? Sí, qué sé yo.
Ni lo vemos.
Ni lo
ves. Sí, acepto condiciones y
ya. Para poder seguir con lo que estás haciendo, en realidad, ¿no?
Totalmente.
Es como que está todo armadito para que así sea, ¿no?
Pero es difícil además verlo, porque no solo es letra chica en términos de lo que se conocía ya hace muchos años de la letra chica de los contratos, uno está firmando un contrato, ¿no? Y generalmente uno no tiene tiempo para estas cosas, dice sí a todo, a ver, la gran mayoría de la población no entiende, otra parte no tiene tiempo, otra no le importa, porque realmente no importa, dice, no, ¿qué me importa esta cosa? El tema es qué ocurre cuando uno suma estas voluntades de pequeñas personas o de pequeñas comunidades y lo empieza a escalar y ya no tiene 3 o 4 o 5 o 6 o un club, un grupo, una ciudad, sino que empieza a tener millones y millones de personas. ¿Cuál es el poder que tiene una corporación cuando gestiona esto? ¿Qué poder de fuego tiene? Y sobre todo un poco también lo que pueden hacer los Estados-Nación o los organismos argentinos o brasileños o mexicanos en relación a este poder de fuego que tienen las corporaciones.
Sí, es cierto. Bueno, empiezan a aparecer términos que empiezan a familiarizarse con mucha gente que utiliza las redes sociales, pero que no somos especialistas, ¿viste? Lo que tenemos más de 50 ya nos agarró de grande. Nosotros empezamos con Remington en la redacción de la radio, ¿viste? Entonces, de golpe y porrazo, los pibes tienen otro chip ya, pero ahora hablamos de Big Data, hablamos de trolls, hablamos de un montón de cuestiones que empezamos a entender. Esto tema del direccionamiento, por ejemplo, del Big Data, que ya lo ofrecen en campañas políticas, ¿no? Porque ahí hay una nebulosa también. Digamos, no es desde el punto de vista ético, no es del todo ético, pero no es ilegal porque en realidad hay un agujero negro con respecto al tema. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Y explicarle a la gente qué es el Big Data o el direccionamiento, este tema de agrupar y de ir directamente con un discurso claro y concreto hacia un segmento al cual le conoces hasta el certificado de la mantú de séptimo grado, ¿no?
Claro, claro. Sí, entiendo lo que estás comentando y por qué la pregunta. El Big Data es exactamente lo mismo que veníamos hablando. ¿Qué pasa cuando, en vez de una persona o de los oyentes de esta radio, empezamos a escalar los oyentes de todas las radios? No solo de la Argentina, sino de todos lados. Uno se encuentra con una masa crítica enorme. ¿Cómo gestiona tanta cantidad de información? Eso es lo que se empezó a llamar grandes datos o Big Data en inglés. Eso tiene que ver con diferentes tipos de datos. Por ejemplo, hay datos más sensibles o no. El nombre, la identidad completa, por ejemplo, la ideología, el género, las preferencias sexuales, qué religión tiene, qué edad tiene. O sea, todo eso empezó a ser segmentado y hay algunas corporaciones que directamente, a partir de esa información, empezaron a ser grandes empresas de venta de publicidad. Acá el chiste está en la venta de publicidad. Cómo se customiza al cliente para acercarle lo que supuestamente va, pues, ya sea medicamentos, comida, viajes, no sé, lo que sea, cualquier cosa, incluso hasta lo que acabas de comentar vos, incluso hasta preferencias en términos de qué candidato va a votar en una elección local.
Sí, sí.
Y entonces acá la cosa se empieza como a complicar, porque a veces uno dice, bueno, tal vez el tratamiento que está haciendo una gran corporación como Google, como Facebook, no es ilegal en términos de lo que yo suscribí, pero no tengo ni idea de lo que están haciendo. Y es un poco lo que está ocurriendo en Estados Unidos con este escándalo. De repente se descubrieron a sí mismos teniendo un montón de información por fuera de lo que las corporaciones pueden hacer, que impactaron directamente en, supuestamente, ¿no?, entre comillas, impactaron directamente en la elección de Donald Trump, en la elección de lo que votó el pueblo británico en relación al Brexit, o por ejemplo, también hay sospechas de que se hayan utilizado este tipo de dispositivos o de campañas dentro del mercado negro de datos en relación a la elección en la Argentina. Igual todos estos datos todavía son como información periodística, no hay ni investigación seria al respecto, y tampoco hay mucha información de cómo lo lograron. Pero lo que sí se puede decir, que ya se sabe hace bastante tiempo, es que claramente estos datos son un asset, son un capital fuerte de estas corporaciones, son su principal modelo de negocio, y claro, la tentación es muy grande, utilizar para vender una píldora, para vender un producto, un perfume, para engañar, para hacer los típicos scam, que son los productos que son como un engaño, o para posicionar candidatos políticos. Acá empezamos a tallar otras cosas. Tal vez no es tan ilegal lo que están haciendo, por lo menos habría que verlo ahí medio de refilón, a ver si es legal o ilegal, depende de cada jurisdicción, pero claramente es deshonesto.
Sí, sí, sí.
Y este nivel de manipulación ya empieza a jugar un juego de la política grande. Entonces acá empiezan a aparecer los escándalos, ¿no? Si podían o no, por ejemplo, empezar a posicionar de forma negra a estos candidatos. O cuán vulnerable es la población de diferentes países a la manipulación política directa o al adoctrinamiento directo sin saberlo.
Doctor, últimamente uno ve a través del Facebook, a través de algunas redes sociales, la transformación que van sufriendo, ¿no? Antes era como un espacio más para compartir, entre aquellos que estábamos dentro de las redes sociales. Hoy es un bombardeo de publicidad y de ventas, fundamentalmente. ¿Hacia dónde van estas redes sociales? ¿Se ha transformado definitivamente Facebook en eso? ¿Instagram está ocupando ahora el lugar que Facebook tenía antes?
Es muy bueno lo que decís, porque claramente uno empieza a ver el impacto visual de esto. Ya prácticamente toman posesión de nuestra comp- computadora, en nuestro procesamiento de datos, y es muy difícil. Yo, por ejemplo, utilizo Linux y no utilizo Windows, pero es muy difícil cuando uno utiliza una sesión de Windows, sí, o con determinados navegadores o con teléfonos móviles, que no empiece a aparecer una especie de publicidad intrusiva terrible.
Claro.
Pop-ups, audios que se liberan. Bueno, finalmente, cuando uno se baja una aplicación, esta publicidad intrusiva está, y es casi como que uno se va acostumbrando a esto. Es decir, que uno, claramente, que ya tiene unos años de navegación o utilización intensiva de estos medios, ve el impacto en lo visual, en la pantalla concreta. Pero yo te aclararía una cosa en relación a tu introducción, y es que siempre buscaron esto, ¿no? Tanto en el caso entre Google y Facebook, concentran, son empresas de publicidad, concentran más o menos entre el 80 y el 90% de la publicidad a nivel mundial. Es decir, han reemplazado claramente a otras empresas de publicidad, sí, o al concepto de publicidad y propaganda que se tenía desde los 50.
Claro, lo más tradicional, ¿eh?
Es decir, que como ese es su modelo de negocio, el de gestión, sobre todo en el caso de Facebook, y es muy claro, de hecho lo dice en sus términos y condiciones, con todo este lío hemos vuelto a leer la letra fina, los términos y condiciones, y lo dicen expresamente, dicen, nosotros somos una empresa de publicidad, además de gestionar una red social. En el caso de Google, por ejemplo, es distinto, porque es una empresa de gestión de conocimiento, y cuando Google se transforma en Alphabet Inc., se transforma también en una empresa de información genética, se transforma en una cuestión de inteligencia artificial, etcétera. Cosas que nos quedan grandes a todos, no solo, yo estoy pensando en la audiencia que venía escuchando radio, bueno, hay en el parque tal cosa, y gente va a su trabajo, y todos esos temas nos quedan enormes. No solo a nosotros que somos investigadores, sino a cualquiera que es un transeúnte. ¿Y qué son todas estas cosas? Por ejemplo, en estos días empezó a aparecer mucha información sobre que la gente no desconfiaba sobre lo que efectivamente iba a hacer Facebook o alguna empresa de publicidad con sus datos. Y uno lo establece como un nexo de confianza. No le parece que van a hacer un mal uso, un uso que no estaría de acuerdo. En ese caso, ¿qué hace con esto? Son temas bastante escabrosos.
Claro. Hay algunas preguntas de los oyentes. Por ejemplo, nos dice al doctor como especialista, ¿recomienda tener redes sociales? Y si es sí, ¿cuál sería la mejor?
Hay muchas. Esto se ha diversificado muchísimo. Yo, por ejemplo, no tengo cuenta personal de Facebook porque siempre ha sido muy intrusiva la publicidad que te muestra Facebook, y sobre todo no me atrae el formato que tiene, pero sí, claramente hay muchas otras en reemplazo. A mí me gusta particularmente una navegación en la que yo pueda controlar qué es lo que se me presenta. No me gustan los servicios en donde aparecen publicidades emergentes, etcétera. Y yo soy usuario de Linux, y ahí, por ejemplo, recomiendo utilizar Firefox, porque ahí uno puede customizar perfectamente qué publicidad quiere, si, ajá, quiere ser traqueado o no, si quiere publicidad emergente o no en el navegador. Bueno, son todos detalles, pero hay que prestarle atención. Por ejemplo, hay que prestar mucha atención, por ejemplo, con la navegación de los chicos. Uno tiene un celular a un hijo, o está viendo, está ayudando, por ejemplo, a los alumnos en la facultad, y les tiene que decir, por ejemplo, el otro día discutíamos si un estudiante puede bajarse un texto y leer a través de una página de Facebook. O pues la economía de la atención. No está tratando de concentrarse en un texto y de repente tiene publicidad emergente, de cualquier tipo que sea. Entonces hay como una especie de atención bifurcada ahí que en realidad no se puede sostener. Hay medios para cosas, hay herramientas para lograr. O sea, yo lo que recomiendo es que presten mucha atención y le dediquen un tiempito más a ver qué es lo que conviene, y no tengan ningún tipo de inconveniente en bajarse de algunas aplicaciones si efectivamente empiezan a encontrar este tipo de cosas. De hecho, también hay una tendencia grande a tratar de bajarse de Facebook ahora,
sí,
en campaña mundial.
Claro.
Y se repetía la pregunta de qué red social, porque hay gente que está como hastiada, ¿no? Y hay gente que ha sufrido la actuación de los trolls, o sea, ha intentado construir desde una red social de manera decente, y te agarra un call center, qué sé yo, Peña y compañía, y te hace pelota en un ratito, digamos, ¿no?
Bueno, en ese caso, yo leí el otro día un informe de Amnesty International que denunciaba esta cosa, pero no había un enlace directo con el gobierno. Pero bueno, sí, se puede utilizar a este nivel, y bueno, no solo hay campañas de corporaciones, sino que también es una utilización intensiva en términos políticos. Igual, más allá de esta cuestión de los trolls y demás, a mí me gustaría hacer o invitar a reflexionar que estas tecnologías pueden servir para construir una democracia muchísimo más rica.
Sí, claro.
No solo son una cuestión negativa de atacar, de fustigar al que no piensa igual.
Una cuestión de la utilización. La utilizamos bien, construimos. La utilizamos mal, destruimos. Así es.
Son herramientas muy válidas, muy poderosas, muy interesantes, nos aportan mucho. Por ejemplo, en este caso nosotros estamos discutiendo sobre una, entre comillas, mala utilización que hace una corporación sobre datos personales. Pero perfectamente podrían hacer una muy buena utilización otras empresas y también con los mismos datos. Es decir, que no necesariamente hay que ver que todo lo que está ocurriendo es negativo, es intrusivo, es de manipulación, de propaganda. Hay muchas cosas muy ricas y muy interesantes. El tema es cómo las construimos democráticamente, cómo transparentamos o cómo podemos controlar el poder que tienen estas corporaciones. Hay una investigación de Argentina que intenta de oficio, en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, intenta de oficio ver qué hizo Facebook, pero es un poco fantasiosa porque prácticamente no, esa dirección nacional no tiene poder de fuego. ¿Cómo hacemos para investigar una corporación que la gestión de estos datos lo tiene todo offshore, lo tiene en servidores fuera de la Argentina?
Ariel, la última de mi parte. Uno, recién decíamos esto de las publicidades emergentes, y uno por ahí googlea en algún momento, no sé, un destino turístico, y a partir de ahí, por los próximos tantos días, te empiezan a aparecer ofertas justamente de ese destino, o de un mueble, o de un auto, o una indumentaria, lo que quieras. Hace un tiempo nosotros planteamos aquí en la radio, con esto de que uno habilita cuando no lee términos y condiciones, hasta dónde llega la, digamos, la invasión hacia tu vida, tu personalidad y tus intereses. ¿Es real? ¿Puede ser que en algún momento se tome hasta el micrófono de tu teléfono celular, por ejemplo, si vos estás hablando con alguien, compartiendo algún interés, y de pronto te encuentres que te aparecen ofertas de eso también?
Yo solo no escuché nunca, pero sí es muy posible que eso ocurra, o sería un caso de publicidad extrema. Pero, de hecho, uno está revisando un poco qué es lo que habilita cuando instala una aplicación. Uno está dando acceso a cámara, micrófono, sí, las aplicaciones. Bueno, parte del conflicto que hubo ahora con lo de Facebook es justamente ese. Es que habilitas cuando instalas una aplicación dentro de Facebook. Y estás habilitando muchas más cosas. O lo que habilitas cuando instalas una aplicación en Android. Es exactamente lo mismo, ¿no? Cuando va al store y quiere instalar algo, dice, bueno, va a dar permiso a tal y tal, acepta. Y justamente vos estás queriendo bajar la aplicación porque la estás necesitando en ese momento, o la vas a necesitar de forma inmediata, o en el transcurso de las horas, un día, y no te vas a poner a leer una cantidad de condiciones, eso te va a llevar por lo menos una hora y media, y no vas a entender el 10% de lo que dice. Este es un problema. Entonces dice, bueno, estos son términos de información, pero el derecho, lo que está expresado de esa forma, es técnico y yo no lo voy a entender. Es decir, no está orientado para que, no me lo dejan claro como para que yo lo entienda y me beneficie de esta información. Finalmente es un modelo de negocio. Y sí, claramente hay una utilización de todos nuestros recursos como dispositivo. De hecho, estas empresas intentan captar la atención, justamente intentan captar, y lo van a hacer de todas las formas posibles. Claro. Encontrar ese modelo de negocio, bueno. Pero, a ver, ustedes también tienen publicidad y viven de la publicidad, sí, sí, en la radio. No es que es una cuestión que necesariamente es mala.
No, no, claro, no es un engaño, no es mal.
El tema
es
cuando te la meten por la ventana. Yo, por ejemplo, tengo, todos los días me aparece en mi muro, comentarios y publicaciones de una agrupación política X, de un ex funcionario nacional que ahora está en el llano aquí en Córdoba. Harta, ¿no? Entonces yo entro ahí, ingreso y digo que no aparezca más, no recuerdo exactamente cuál es la posibilidad que te dan cuando entras, y al otro día otra vez, y otra vez, y otra vez, y todos los días lo tengo que anular, digamos. No puedo anularlo de forma definitiva, que eso no entre, digamos, ¿no? Entonces, eso me parece que ya es un exceso, es un abuso, ¿no?
Bueno, en ese caso uno tiene siempre la opción de bajarse. Ahora, el tema es cuando, por ejemplo, uno establece parte de su trabajo o su modelo de negocio vinculado, no sé, pongámosle la radio, porque estoy hablando con ustedes, pero puede ser, por ejemplo, un editor o puede ser un investigador, o alguien que esté, o un kiosco, cualquiera sea, o alguien que vende, no sé, alimento para perros, cualquier cosa. Y claro, utiliza intensivamente estas tecnologías, estas plataformas. ¿Qué hace en ese caso? Y es difícil, por eso siempre es recomendable que uno no quede rehén de estos servicios de, entre comillas, gratuitos, porque estas gratuidades salen caras, ¿no? Lo sí. barato termina saliendo.
Sí, sí, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, ¿no?
Un poco más de trabajo, hoy en día sobran las herramientas tecnológicas para desarrollar cualquier tipo de emprendimiento y con un costo prácticamente muy bajo. Se le da trabajo a nivel local a los desarrolladores, acá en la Argentina hay desarrolladores muy buenos, hay una industria pujante. Tal vez ahora nos venimos quedando un poco, pero hemos dado muestra de que podemos desarrollar múltiples servicios sin necesidad de quedar rehén en estas cosas. Y el tema de audiencia se construye. No es que necesariamente uno por estar en Facebook a tener los no sé cuántos millones de personas que van a estar atentos al producto. Es una fantasía.
Uh-huh. Sí,
hay como que trabajarlo en otro sentido. Me parece que hay mucho para dilucidar ahí. Me parece que estos supuestos escándalos que tan lejos nos quedan sirven para como para reavivar algunas cuestiones a nivel local.
Gracias por su tiempo, Jueves Santo, Ariel.
Bueno, gracias a ustedes y que tengan muy buena mañana.
Ariel Barceli, entonces, doctor, especialista en derecho vinculado a las redes sociales, justamente, ¿no? Investigador del CONICET, etcétera, etcétera. Un tipo que sabe muchísimo del tema, por eso la nota extendida.